Lo que hoy nos convoca, hermanos, es la segunda parte de Credos y Confesiones. Y hoy día vamos a terminar todos los credos y confesiones que son ecuménicos. Y cuando hablamos de ecuménico en este contexto es cuando se reunía todo el conglomerado de la iglesia cristiana, no lo que entendemos hoy día por ecuménico. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la semana anterior. Entonces, la semana anterior vimos que sabemos que nuestra confesión de fe se constituye por artículos de fe que están diseñados en base a la palabra. Y vimos algunos pasajes donde habían ciertas verdades que van constituyendo los artículos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, en el Antiguo Testamento, vimos que somos adoradores de un solo Dios, ¿cierto? Somos monoteístas. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Vimos las confesiones de Natanael. Él le dijo al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Una pequeña confesión de fe. Vimos la confesión de Mateo. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de él, Dios viviente. Vimos la confesión de Tomás. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Y podemos ver en Mateo 28:19 la fórmula bautismal, que nos dice, por tanto, ir a ser discípulos, ¿cierto? A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Y sabemos que para que un creyente sea miembro de la congregación, debe ser bautizado. Y para nosotros es sumamente importante este pasaje. Porque en la historia de la iglesia podemos observar. Podemos observar que las primeras confesiones se hicieron en base a qué necesitaba un creyente para poder ser bautizado, ¿cierto? ¿Qué necesitaba saber? ¿Qué cosas básicas debía saber? ¿Ya? Entonces, eso fue lo que vimos la semana anterior. En el Nuevo Testamento podemos encontrar el primer concilio, ¿cierto?, que fue en Jerusalén, que trataba de qué. ¿Cuál era el conflicto? ¿Cierto? De los judaizantes. Estamos bien. ¿En qué capítulo, de hecho, encontramos eso? 15, ¿cierto? Se tiene que memorizar ahí. Se le preguntan, ¿dónde fue? ¿Dónde es la cuestión de los concilios, hermano? ¿Dónde está eso en la Biblia? Hechos, capítulo 15. Te responde de inmediato. Entonces, los concilios se hicieron, ¿cierto? Y tenemos evidencia en la Biblia. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar, ¿cierto?, artículos de fe que constituyen nuestra confesión de fe. Acá nos dice en 1 Corintios 8:6 que solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Y acá, obviamente, este pasaje da una equivalencia, porque dice, el cual proceden todas las cosas del Padre, y Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Entonces, está diciendo que Cristo es Dios, ¿cierto? ¿Y por qué es importante para nosotros esto? Porque los primeros credos se centraron en la persona de Cristo. ¿Quién era Cristo? Si era Dios, si era un hombre, ¿cierto? ¿Cómo era su naturaleza? 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es súper importante poder ver estos pasajes y ver que los credos que vamos a ver a continuación hoy día, que son los credos de Éfeso, de Atanasio y de Calcedonia, se basan en estos pasajes. 1 Juan 4:2, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y acá está la fórmula de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vimos que las primeras evidencias de los primeros credos se relacionaban con la necesidad de ser bautizados y que estos confesaran su fe. Y esto lo hizo Justino, lo hizo Tertuliano, cada uno con fórmulas distintas. Justino le pedía a la gente que dijera su credo, y Tertuliano hacía un cuestionario y la gente respondía sí, creo en esto. Y también tenemos a Hipólito, quien escribió la tradición apostólica, y acá podemos ver las preguntas que debía responder la gente, ¿cierto?, que deseaba ser bautizado, ¿ya? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen en Cristo Jesús? ¿Creen en el Espíritu Santo? Y podemos ver obviamente el tema de la Trinidad aquí, relacionado al tema del bautismo. Y vimos el credo romano versus el credo de los apóstoles. Ese es el credo romano, es el primero del cual tenemos conocimiento, es súper básico, y lo comparamos, ¿cierto?, con el credo de los apóstoles. Y vimos que, por ejemplo, acá se añade el tema de creador del cielo y de la tierra, ¿ya? Y eso, bueno, lo nombraba Alex la semana anterior, que era preciso haberlo nombrado por el tema de que los agnósticos no creían que había creado, ¿cierto?, el cielo y la tierra. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí vemos que nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo, y María Virgen, acá se detalla un poco más, ¿cierto?, eso, se va especificando. Acá señaló, descendió a los infiernos, que fue bastante controversial, ya, porque habían tres posturas: que se refería a la sepultura y muerte del Señor, a la crucifixión, o que realmente descendió al infierno, lo cual lo tiene base bíblica, la verdad. Y creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos, cosa que no estaba contenida anteriormente, y en la vida eterna, ¿ya? Entonces podemos ver que el credo va progresando, y observamos después la controversia arriana. ¿Alguien se acuerda qué es lo que decía Arrio? No se peleen. ¿Ya? ¿Que Jesús no era Dios? ¿Alguien más se acuerda de algo?
Fue creado,
¿cierto? ¿Alguien más? ¿Te acuerdas?
Que no pudo tener conocimiento verdadero del Padre.
Que no pudo tener conocimiento verdadero del Padre. Entonces, era una criatura, ¿cierto? Como criatura tuvo que tener un principio. No pudo tener verdadero conocimiento del Padre y podía cambiar. Y por lo tanto, si podía cambiar, también era un hombre sujeto al pecado, ¿ya? Aunque no pecó, en realidad por ejercicio de su voluntad, ¿ya? Entonces ellos explicaban eso, de que no había pecado porque él en realidad simplemente ejerció su voluntad de tal forma que no pecó, ¿ya? Pero era un hombre, eso es bastante raro, ¿ya? Siendo hombre, no pecó. Pero ellos lo justificaban de que tuvo una voluntad tan grande que no lo hizo. ¿Ya? Y aquí nace una doctrina que se llama el adopcionismo, que dice que Cristo era un hombre. Y producto de ello, aparecen algunos personajes que son importantes de nombrar. Constantino, ¿cierto?, que era el emperador, ¿cierto?, del imperio. Y él dice, reunamos a todos los obispos y hagamos un concilio. Y ese fue el concilio de Nicea, ¿cierto? ¿Ya? Y se realiza el concilio. Y en ese concilio se trata, ¿cierto?, de la controversia entre los arrianos, ¿cierto?, y los antiarrianos. Y en ese concilio estuvo Atanasio, ¿ya? No como obispo, sino como un diácono. ¿Y por qué es importante Atanasio? Porque lo vamos a ver más adelante. Y probablemente él tiene el credo más completo que podemos ver de la Trinidad. ¿Ya? Súper importante para nosotros Atanasio. Entonces en este credo de Nicea se realizan unas cláusulas, ¿cierto?, antiarrianas. se dice que Cristo es de la sustancia del Padre, que es Dios verdadero, que es engendrado y no hecho, y es consustancial con el Padre, que tiene la misma sustancia. Y acá podemos ver el credo de los apóstoles versus el credo niceno. Si nosotros podemos ver, el credo de los apóstoles tiene más diversidad porque nombra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero el credo niceno se concentra básicamente en la persona de Cristo, porque era el conflicto que estaba sucediendo en ese momento. Entonces acá, bueno, acá lo que se añade básicamente es que se nombra que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya, entonces ahí se da a conocer de que Cristo era Dios. Lamentablemente, este credo queda en desuso básicamente por 30 años y solamente los obispos lo ocupan. Y, bueno, producto de esto, bueno, esto fue provocado básicamente, perdón, al revés, esto fue provocado por básicamente tres aristas. El conflicto entre Oriente y Occidente. Occidente representado por Roma y Oriente representado básicamente por Siria y Palestina. Y se acusaban mutuamente. Oriente era acusado de que eran arrianos y Occidente de que eran monarquistas. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es el monarquismo? Que básicamente Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero tienen distinto honor. El Padre tiene un honor más alto, el Padre uno menor y el Espíritu Santo menos. ¿Ya? Y también surgen nuevas herejías, ¿ya? Y aquí yo nombré unas cosas bien raras, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los neumatomaquianos. ¿Qué es eso? Los que luchan contra el Espíritu Santo. O el macedonianismo. Porque esa doctrina nace en Macedonia. Pero lo que básicamente dice es que Dios, perdón, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Ya? Algo que creen, obviamente, ahora los testigos de Jehová, yo creo que es una fuerza. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, así como Star Wars, algo así. Y también nace otra doctrina, apolinarismo, ¿ya? Que básicamente decía que Cristo era un hombre. Y aquí vamos a escuchar, hermanos, miren, yo saqué un montón de nombres, pero vamos a escuchar un montón de cuestiones así, hermanos, de verdad, ¿ya? Son nombres muy raros. Y habían conflictos políticos y teológicos. Básicamente el conflicto teológico era entre Oriente y Occidente, y político porque habían emperadores que surgían y decían, somos nicenos, otros, bueno, moría, somos arrianos, y había un conflicto constante. Hasta que llega el emperador Teodosio I, que lo va a mermar. Concilio de Constantinopla, era un concilio ecuménico, lo que básicamente hace es ratificar el credo niceno, ¿ya? No es algo nuevo básicamente, sino que lo ratifica, ¿ya? Porque había estado en desuso el credo y habían conflictos, como ya hemos visto. Nace también este concilio porque este señor, que era un obispo, Eusebio de Nicodemia, había propagado, sobre todo en Oriente, el tema del arrianismo. Entonces, había sido una persona que había contaminado mucho al Oriente con el arrianismo. Y Teodosio I es quien propone, hagamos un concilio, ¿ya? El concilio de Constantinopla. El primer concilio de Constantinopla, ¿ya? Porque después vienen otros concilios de Constantinopla. Entonces, este concilio condena el arrianismo, el macedonianismo, lo que ya había nombrado, o sea, los neumatomaquianos, el apolinarismo y el priscilianismo. Y esto es interesante. ¿Qué es el priscilianismo? El Priscilio, no Priscila, Priscilio. Este señor quería promover la austeridad y la pobreza en la iglesia. Él quería que todos fuéramos pobres, ¿ya? De forma obligatoria. Tenía algunas cosas buenas, ¿sí? Él quería que las mujeres tomaran un rol más activo en la congregación, que se le abrieran las puertas de la iglesia, ¿ya? Porque la mujer, hasta esa época también, había sido bastante... era desplazada del tema de la palabra. Pero también promovía los bailes en los cultos. Así que era bastante innovador, ¿ya? Pero se le condena. Lo que también hace este concilio es delimitar las provincias eclesiásticas. Y aquí se cayeron, porque declaran a Constantinopla una nueva Roma, y el obispo de esa provincia, de Constantinopla, es declarado patriarca. Entonces ya ahí empezamos a ver esbozos ya hacia el papado, poco a poco. Entonces ahí se equivocaron. Pero lo bueno es que condenan todas esas herejías. Y aquí está el credo constantinopolitano. Constantinopolitano. ¿Y qué podemos ver comparado con el credo niceno? Básicamente hay cosas similares. Por eso que decíamos que viene a corroborar el credo niceno. No viene a ser algo nuevo, sino que lo viene a corroborar. Y allá hay algunas cosas. Este es mucho más completo, el constantinopolitano. ¿Por qué? Porque si observamos acá en el niceno, se concentra básicamente en la persona de Cristo, como habíamos nombrado anteriormente. Pero el constantinopolitano nombra a la persona de Cristo, pero también habla del Espíritu Santo de forma más amplia. O sea, lo complementa con el credo de los apóstoles y el credo romano. Y también habla de la iglesia. Entonces es mucho más completo. ¿Qué dice entonces? Vamos a leer el constantinopolitano. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces ahí podemos ver que hay dimensiones iguales. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según la Escritura, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿por qué marqué su reino no tendrá fin? Bueno, es algo nuevo también. ¿Y por qué los nombres? Porque había un personaje que era un obispo que se llamaba Marcelo, que decía que el juicio final había acabado con la muerte de Cristo. Ahí había acabado todo. Y eso era falso. Él dice, no, el reino del Señor no tiene fin. Acá podemos ver, ¿cierto?, el tema del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ya, esto se llama cláusula filioque, que lo vamos a ver en la Trinidad. Así que, pero es interesante porque acá se separa la iglesia romana, católica romana, de la iglesia ortodoxa. ¿Ya? Ahí está la división, en esta cláusula filioque. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces acá vemos algo más completo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el tema de él. Macedonianismo o neumatomaquianos. Creo en la iglesia que es una, que es santa, católica y apostólica. ¿Se acuerdan que antes no estaba apostólica? Ahora está apostólica. ¿Somos una iglesia nosotros apostólica? Claro, porque creemos en los apóstoles. No somos romanos. Somos chilenos. Sí, claro. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces podemos ver que el credo sigue progresando. Ok, Concilio de Éfeso. concilio de Éfeso. Este concilio básicamente lo que hace es hacer una defensa del nestorianismo, que es otra cosa repetida, hermanos.
Defensa, ¿no?
Nace como defensa al nestorianismo, perdón, en contra del... Ahí me equivoqué, nada que ver. En contra del nestorianismo. ¡Ah, se equivocó! ¡Cámbialo! Pero básicamente es como una evolución del apolinearismo, es lo mismo. Que dice que la naturaleza de Cristo no es una, sino que son dos naturalezas. ¿Ya? Dos naturalezas y naturalezas separadas. O sea, básicamente lo que dice es que hay dos personas. ¿Ya? Es bien raro esto. ¿Ya? Porque acá el tema de la naturaleza de Cristo daba para mucha especulación, si es una mezcla de naturalezas, si a veces Cristo se comporta como un hombre, a veces se comporta como Dios. Entonces ahí nacieron muchas herejías. Pero lo que dice el concilio es básicamente que Cristo era una sola persona, ¿ya? Pero con sus dos naturalezas inseparables. Estas naturalezas no se mezclaron. Él es tanto hombre como tanto Dios. No es que se comporte a veces como un hombre y a veces como Dios. Él es Dios y Él es hombre. ¿Lo puedo explicar? No lo puedo explicar, hermanos. Ellos no pudieron explicarlo totalmente. Trataron de explicarlo lo más ampliamente posible. Atanasio lo explicó muy bien. Pero es un misterio. Es un misterio finalmente esto. La Trinidad es un misterio. Y probablemente es uno de los misterios que menos se estudia en las congregaciones. ¿Cierto? La predestinación es un misterio. Pero para la gente no es un misterio la Trinidad. Y es un misterio. Es un misterio.
Claro. Todas las
claro, no es que, como yo decía delante, no es que a veces era un hombre y a veces era Dios, no es así. Como tú bien dices, las dos naturalezas son una sola persona, son inseparables, no las podemos separar. Si tú quieres, o alguien quiere que le expliquemos eso, pero lloró como Dios va a llorar, es un misterio que hay detrás de la naturaleza de Cristo. Hermano Víctor, ¿iba a decir algo?
Dios es amor, pero también es justicia, y así tiene diferentes características que nosotros, por ejemplo, para poder expresarla como ser humano, tenemos que prescindir de una muchas veces, o prescindimos de una para poder expresarla. Sin embargo, Dios es siempre justo, no es a veces justo y a veces no es justo. Entonces, ese misterio también es como lo mismo.
Dios. Claro, su atributo del integral, o sea,
no siempre, siempre no cambia, de hecho. No es que a veces está con furor contra el pecado y otras veces no. Entonces,
claro,
no lo podemos entender.
El Salmo 7:11 dice que está enojado contra lo impío todos los días, pero dice al mismo tiempo que él despliega su fidelidad para todo. Alex, ¿qué iba a decir?
Sí, la cosa es que este tipo de herejías surgieron justamente por hacer preguntas más allá de lo que la Biblia reveló. Por ejemplo, ya que el mismo caso de Jesús es cuando llora. El preguntarnos qué naturaleza está ahí predominando, en realidad, claro, da lugar a esto porque la Biblia no revela cómo se relacionan las naturalezas. Lo único que nos dice es que Jesús era hombre y era Dios, que no era mitad hombre, no era mitad Dios, sino que era completamente hombre, completamente Dios. Y que esa dos naturalezas estaban en su ser, pero no nos dice cómo se relacionaban, ni cómo se manifestaba cada una,
claro.
Entonces si nosotros empezamos ya minuciosamente a detallar ese tipo de relaciones que la Biblia no revela, podemos caer en esto.
Exacto.
O sea, aquí hay que hacer las declaraciones más generales posibles en ese sentido.
Claro, meternos en algo más allá es equivocarnos. O sea, si me preguntan a mí ahora, ¿qué porcentaje de la naturaleza de Cristo estaba manifestada cuando lloró? Si digo 50 y 50, incluso también está mal, pues no es 100% Dios, 100% hombre.
Entonces, si uno de la idea de Dios, ¿no? Jesús, ¿no? Dice que la Biblia explica cómo llegar al cielo. Desde esta perspectiva o de nuestra realidad materialista, por decirlo de alguna manera. Pero no explica cómo funcionan ambas cosas, digamos en esencia, sino que simplemente la Biblia nos revela cómo llegar al cielo.
Nuestra misma vida cristiana es un misterio. O sea, a veces pensamos, soy yo el que está atrás. El Señor nos dice que seamos responsables y al mismo tiempo que dice que Él nos da el creer como el hacer. Nosotros no trabajamos para llegar al cielo, el Señor lo hace, pero también nos dice, trabaja.
Esfuérzate en la gracia.
Esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este concilio de Éfeso? Aquí todavía Éfeso es una iglesia, es interesante eso. ¿Recuerdan que hablamos en Apocalipsis que después Éfeso desapareció? Todavía acá es un centro importante del cristianismo. Pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional se hizo hombre de modo inestable e incomprensible. Y fue llamado hijo del hombre, no por la voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola. Y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo Hijo. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo. E hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Acá la palabra hipóstasis, la vamos a estudiar más adelante, pero lo que trata de decir hipóstasis es una realidad. Está hablando de la realidad de que Cristo era hombre y era Dios.
Hermanos, perdón, para aclarar un poco esa parte, está al final de Madre de Dios. Entonces, si no me equivoco,
Teococos.
Fue
Teococos.
Porque justamente Nestorio, que fue el que dio origen al nestorianismo, decía que lo que nació de la Virgen no era Dios, sino solamente hombre. Entonces, para responder a eso, se decía que era madre de Dios, no solo de hombre. Pero eso después se deformó, ya teniendo otra connotación.
Claro.
Como que María tenía una preponderancia y que de hecho dicen, sin María no hay Cristo.
Exacto.
Entonces ya se deformó y se distorsionó esta declaración, que en un comienzo tiene un sentido claro eso, y tiene un sentido bíblico, pero que después se deformó.
Claro, de ahí viene todo el tema de la adoración a la Virgen. Entonces ahora nos saltamos a Calcedonia, ya nos falta poquito, ¿ya? Entonces aquí se combate el nestorianismo y eutiquianismo. Eutico, otro personaje más que aparece recogiendo lo que hizo Apolinio, y dice una básica, perdón, el apolinarismo, y que básicamente dice que Cristo tenía una sola naturaleza. Entonces, en esta definición de Calcedonia, declaró que Jesús es homoousios con el Padre, o sea, de la misma naturaleza del Padre. Con respecto a su deidad, pero también una sola naturaleza, también homoousios con nosotros. Pero este concilio no trajo soluciones, sino que trajo más conflictos todavía. Por el tema que decía Alex, porque salen más preguntas con respecto a esto. Entonces, aquí está. Acá está el credo. Vamos a leer. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. consustancial, de la misma sustancia con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todos nosotros, menos en qué cosa, el pecado. O sea, acá es más específico, ¿cierto?, que el creo en el ser. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno, borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservada. Más bien, cada naturaleza, su propiedad y concluyendo en una sola persona y una sola hipostasis, una sola realidad. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después que con toda exactitud y cuidado todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla, componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Se hizo otro concilio en Constantinopla para poder nuevamente unificar criterios, pero fracasó. Y este es finalmente el credo de Atanasio, que básicamente tiene su origen en Galia. ¿Se acuerdan de qué era Atanasio, cierto? ¿Dónde estuvo Atanasio? En el credo de Niceno, ¿se acuerdan al principio? Pero ahí era un diácono, ahora ya como obispo. Y él presupone los concilios anteriores, los credos, y muestra evidencia de una influencia agustiniana, de Agustín. La doctrina de la Trinidad cuesta esa agustina, la cual es más precisa que todos los otros concilios. Y aquí podemos ver la palabra ya Trinidad en la confesión de fe. Y esta confesión es súper larga, son 3 páginas, lo leemos y terminamos, hermano. ¿Ya? ¿Ya? No me peguen, falta un poquito. ¿Ya? Esto, hermanos, ya es súper específico, correcto, obviamente, y trata de derrocar a todas las herejías. Quien quiera desea salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observe íntegra e inviolable, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneraremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas, ni separamos las sustancias, porque otra es la persona del Padre, Él distingue las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. Es igual su gloria, su coeterna, y es coeterna su majestad. Como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo, increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Entonces aquí saca, cierto, el tema de que Cristo haya sido creado. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eso es súper importante, porque aquí acaba con los monarquistas. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Tienen los mismos atributos. Y sin embargo, no 3 eternos, sino un eterno. Como no son 3 increados, ni 3 inmensos, sino uno increado y uno inmenso, igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo y omnipotente el Espíritu Santo. Primera parte. Y sin embargo, no 3 omnipotentes, sino uno omnipotente. Como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y ahí acaba con él. Macedonianismo, los neomatomachos. Y sin embargo, no 3 dioses, sino un Dios. Y acá acaba con el triteísmo. No son 3 dioses. Como es Señor el Padre, el Señor el Hijo, el Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo, no 3 señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdadera verdad cristiana nos compele a confesar que cualquiera de las personas es singularmente Dios y Señor. Así la religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses o señores. Al Padre nadie lo hizo, ni lo creó, ni lo engendró. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, cláusula filioque. No hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente de él. Por tanto, un padre, no tres padres. Un hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo y no tres Espíritus Santos. Eso lo cree Benigín, por si acaso. ¿Ya? Son nueve personas. Y en esta Trinidad, nada es primero o posterior. Nada mayor o menor, sino todas las tres personas son coeternas y coiguales las unas para con las otras. Así para que la unidad de la Trinidad y la Trinidad en la unidad sea venerada por todos, como se dijo antes, quien quiera salvarse por tanto así debe sentir de la Trinidad. Última parte. Pero para la salud eterna es necesario creer fielmente también en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Y aquí acaba con el nestorianismo, apolinarismo, eutiquianismo, todas esas cosas. Es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre de la sustancia de la Madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, con alma racional y carne humana. Igual al Padre según la divinidad. Menor que el Padre según la humanidad. Aunque Dios y hombre, Cristo no es dos, sino uno. Uno no por conversión de la divinidad en carne, sino porque la humanidad fue asumida por Dios. Completamente uno, no por la mezcla de las sustancias, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne son un hombre, así Dios y hombre son un Cristo. Y padeció por nuestra salud, descendió a los infiernos. Esto acá lo añade, ¿cierto?, del credo de los apóstoles. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Omnipotente, de allí vendrá a juzgar a los vivos y muertos. A su venida todos los hombres tendrán que resucitar con sus propios cuerpos y tendrán que dar cuenta de sus propios actos. Los que fueron bien irán a la vida eterna, los que mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, quien no la crea definitivamente no podrá salvarse. Amén. Entonces finalmente con este credo atanasiano se echa por tierra todo lo que es el sabellianismo o modalismo, que dice que básicamente Dios a veces es un padre, a veces es el hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero eso queda descartado cuando el Señor es bautizado, ¿se acuerdan? El Señor se bautiza, la voz del Padre y después el Espíritu Santo, ¿cierto? Y los tres están manifestándose al mismo tiempo. El triteísmo, el tema de los tres dioses, ¿ya? Y el subordinacionismo, ¿ya? Que son tres personas, ¿ya? Pero cada una, el Señor tiene más poder, después Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, el nestorianismo, eutiquianismo y los monofisistas, que decían que simplemente Cristo era un hombre, ¿ya? Y se acabó la parte de los primeros credos. La próxima semana ya entraríamos a los credos reformados y deberíamos empezar con el credo escocés. Pero antes de terminar, preguntas o comentarios.
La Evelyn. La mostrera usted básico, pero que me quedó. ¿Cuál es la diferencia entre ser engendrado y creado?
Entre ser engendrado y ser creado. Wow. Bueno. Lo vamos a responder cuando estudiemos la Trinidad. Pero básicamente cuando estudiamos eso hace un tiempo atrás, hace 2 años atrás, que básicamente, esto es complejo decirlo, y es peligroso decirlo así, sin haberlo estudiado profundamente, pero que básicamente la existencia del Hijo se basa también en la existencia del Padre. Que el poder del ser del Señor Jesucristo viene del Padre. Y ahí está lo que se dice que fue engendrado. A eso se refiere. Pero no que fue alguna vez, no existía ahí, y después fue creado. Pero básicamente se refiere a eso, que la existencia del Señor se basa en la existencia del Padre. y la existencia del Espíritu Santo se basa en los otros dos. Y eso es lo que se llama la cláusula filioque, que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. O sea, la existencia del Espíritu Santo depende de ellos dos.
En un credo decía engendrado de Dios, después decía el engendrado de la ave.
Claro, refiriéndose al tema divino y después al tema humano.
Pero el engendrado es como
no, no, porque uno tiene que ver con lo divino y el otro tiene que ver con el tema humano, porque el Señor no existió de forma humana hasta que él nació por la Virgen, pero él fue engendrado eternamente por el Padre, engendrado eternamente por el Padre. Su existencia depende eternamente de la existencia del Padre. Gracias.
Y como digamos en esa oportunidad, se decía que el ser engendrado, bueno, que la Biblia le llama Padre, entonces muestra esa relación, y de hecho es la primera vez que le llama así, tomando las figuras humanas de Padre, sino que él da origen a la paternidad y al ser, a la experiencia. Entonces, por eso se dice que es engendrado, y decíamos que era un acto eterno de engendrar. No es que fue engendrado una vez, sino que decía eternamente engendrado.
Era bien difícil eso.
Sí, yo también, él lo explica de una manera un poco. Es como dice lo mismo, pero lo que trata de decir es que Dios se ama a sí mismo, ¿ya? Y ama su gloria. Y siempre va a querer darle gloria a su propia, a sí mismo, darse gloria. Entonces, en esa manifestación de amarse a sí mismo y de glorificarse así, se manifiesta porque. De alguna manera lo explicaba Jonathan Edwards, y con mejores palabras que yo, el amor que tiene por el Hijo es por verse de su propia gloria. Entonces es como una, ¿cómo decirlo? Se engendra al Hijo, por decirlo así, en el amor que el Padre tiene por sí mismo y el ver su propia gloria en el Hijo. Y en ese amor mutuo que tiene el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre, se manifiesta en el Espíritu Santo. Algo así decía Jonathan Edwards, lo explicaba de una manera que como que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que es algo como de una manifestación de amor, más que de un comienzo. Por eso se quiere decir que se engendra desde la eternidad y se sigue engendrando siempre, porque el amor que el Padre se tiene a sí mismo va a ser eterno, nunca va a cambiar. Por eso es la manifestación del Hijo en ese sentido se dice engendrado.
¿Pablo? ¿Cuál es la diferencia de lo que tiene que ver con el engendramiento, haber sido engendrado carne acá en la tierra? Porque efectivamente María engendró a Cristo, pero eso no quiere decir que Cristo ahí existió, sino que, como acaba de decir tú, ya existía de manera eterna, engendrado eternamente por el Padre. Eso no es que sea el inicio de Cristo en María.
No, inicio en carne, sí.
Exactamente.
Pero claro,
en ese sentido, que Dios, el Padre, se ama a sí mismo, el chiste es Jesucristo. Y Dios, el Padre, se ama a sí mismo desde la eternidad siempre.
Sí. Hermano, que también debemos recordar cuando Cristo declaraba ser Hijo de Dios, eso provocaba la indignación de los fariseos, porque decían que se igualaba a Dios. Entonces, hay que entender que el concepto es que ser Hijo de Dios, o sea, ser engendrado de Dios, es tener su misma naturaleza. Y se entendía como ser igual a Dios. En cambio, ser creado es una categoría inferior. O sea, una criatura es distinto a ser hijo de Dios en ese sentido. Es como otro ser, y un ser que tiene un ser inferior en ese sentido, porque tiene un creador.
Claro.
En cambio, acá el Hijo de Dios tiene la misma naturaleza.
Allá, hermano, ahí.
Lo que de repente nos ayuda a entender, o no a entender, pero a aceptar. Sentido de estas cosas por fe, es de donde nos paramos para mirarlas. Y lo que tenemos que entender es que cuando Dios comienza con la creación finalmente es una manifestación de su naturaleza y de su gloria. Y por lo tanto, lo que nosotros conocemos en realidad es sombra. Y cuando la creación cae, ya es más que sombra, es oscuridad. Entonces, claro, lo que nosotros entendemos como una relación entre padre e hijo está lejos de lo que realmente es en la manifestación de esa relación en la divinidad. Por eso que la escritura trata de acercarnos a esa realidad. pero todo lo que nosotros podamos sentir o apreciar en relación a ese tipo de relación de la divinidad propia está oculta para nosotros, no podemos verla sino por fe y entenderla a la vez que el Espíritu nos va revelando. Entonces, de ahí tenemos que parar para mirar esto, porque si no, vamos a tratar de entenderlo en nuestra lógica caída, y eso obviamente va a traer más preguntas que respuestas.
¿Alguien más, hermano? ¿Para cerrar?
Sí, son cosas, bueno, lo que uno ve a través de la palabra del Señor, que muchas doctrinas, la misma palabra nos expresa en que el hombre entienda racionalmente quién es Dios y la Trinidad. Por eso que se cometen también muchos errores básicos de comparar a Dios con cosas que son muy triviales, por ejemplo, la Trinidad con el fuego,
o con el agua,
el estado del agua. Entonces ahí se cae en la herejía porque el mismo Señor dice no me compararéis a nada. Entonces, claro, uno tiene que entender que Dios está por sobre el entendimiento y aceptarlo por fe. Y ahí.
Amén. ¿Cerramos, hermanos?
Bueno, perdona, que intervenga. Lo que pasa es que es recordar la importancia de esto, hermano. Porque a veces se puede ver como demasiado
técnico.
Demasiado técnico, pero es de extrema importancia. Es que es muy fácil caer en errores en esto, y la mayoría de los errores, si es que no todos, ya han sido formulados antes, y lo que hay ahora son reformulaciones de su vida.
Exacto.
Entonces, tenemos que saber explicar la Trinidad, o sea, de alguna manera, dentro de lo que podemos, porque exacto, sabemos que no podemos entenderla completamente, pero sí lo que el Señor nos ha revelado de sí mismo, tenemos que saber explicarlo, y tenemos que saber identificar el error de la verdad, y predicar la verdad nosotros.
Este es un primer repaso de la Trinidad, porque está vinculado a los credos. Pero obviamente lo vamos a estudiar más adelante, pero como dice Alec, es bueno saber cómo es la Trinidad. Yo creo que cada vez que uno estudia más la Trinidad, uno va entendiendo más. No es al revés, uno la va entendiendo más. Pero finalmente, sí, hay preguntas que son cerradas, que no nos podemos meter ahí, pero que podemos entenderla más. Podemos, y hay que pedirle al Señor sabiduría y Él nos va a dar sabiduría. Entonces, en esta primera parte que hemos visto, estas dos primeras clases, básicamente los credos apuntan, ¿cierto?, a la Trinidad, como hemos visto, a la naturaleza de Cristo, sobre todo, ¿cierto?, y todos estos conflictos que hubieron. Ya, la próxima semana, ¿cierto?, ya vamos a estar viendo los credos reformados, partiendo por el credo escocés. Así que oremos. Señor, te agradecemos por este estudio, Señor, que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que tú nos dé entendimiento, Señor, para poder entender vagamente lo que tú eres, Señor. Job dice que solamente los bordes de tus caminos hemos conocido, Padre. Los bordes, Señor. Padre amado, ayúdanos, Padre Celestial, a poder crecer en gracia, Señor, crecer en tu palabra, hacer defensa de la fe, Señor, cuando sea preciso, Señor, y ser edificados los unos a los otros mediante la escuela dominica. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.